RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV Noticias. Bienvenidos a una emisión más de este espacio coordinado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Soy María Victoria Torres, coordinadora del Boletín Virtual y a cargo de NotiUNAD y de las noticias también de la radio, de la RV. Nuestra ficha técnica del día de hoy tiene que ver con nuestro control máster, Fabio Olarte, con Andrea Gómez Hurtado, nuestra asistente de dirección, con Briseida Valderrama, la directora de la RV, el ingeniero Josué Ochoa en las comunicaciones del chat y Diana Jácome, quien eventualmente también nos colabora con investigación en este espacio. Pues bien, tenemos, antes de dar paso a una importante acción que ha emprendido la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en favor de los damnificados del invierno en la zona del Caquetá, vamos a darles a ustedes los titulares de nuestra emisión de hoy. La UNAD emprende campaña humanitaria en beneficio del municipio de Florencia Caquetá, el cual fue víctima de numerosas inundaciones.
El profesor superó el mejor programa infantil de televisión, ganador del India Catalina.
Carlos Gardel, el hombre y el mito, 75 años de su muerte.
El CIES, sistema de emprendimiento social unadista diseñado por la ECASEN.
El nuevo Hotmail empieza a estar disponible.
Toshiba lanzó un mini portátil de doble pantalla que funcionará como lector electrónico.
Se inauguró la exposición Salpica en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá. Esto es RV Noticias. Ya regresamos. RV Noticias, un espacio en donde el conocimiento también es noticia. Pues bien, hemos regresado y queremos contarle a toda nuestra amable audiencia que la UNAD emprende campaña humanitaria en beneficio del municipio de Florencia, víctima de inundaciones. Hay una gran movilización de ayudas para los damnificados del invierno, en donde la universidad se hace presente. Estamos aquí con Liliana Lozano Díaz, nuestra colega, compañera de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y quien tiene también a cargo, junto con Ever Míguez, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo precisamente del trámite, de hacer llegar estas ayudas y en sí de toda la labor que tiene que ver con que lleguen a su destino lo que se ha programado desde acá, desde el José Celestino Mutis. Liliana, cuéntenos en qué consiste básicamente la acción que van a emprender.
Buenas tardes, María Victoria, y a toda la comunidad unadista. Sí, efectivamente, la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, que dirige la doctora Claudia Patricia Toro, desea emprender una campaña humanitaria en beneficio de 25 barrios ribereños del municipio de Florencia, los cuales fueron afectados por numerosas inundaciones. Es así como deseamos convocar a toda la comunidad unadista para que se una a esta noble causa y podamos llevar diferentes elementos a todas estas comunidades, no solamente al municipio de Florencia, sino especial a nuestra comunidad unadista.
A ver, pero ¿cómo van a hacer llegar ustedes esas ayudas? Y ahora después decimos qué es lo que necesitan, pero ¿cómo las piensan canalizar?
Bueno, ¿cómo las pensamos canalizar? Hemos tenido inicialmente contacto con la Cruz Roja Nacional y para tener como un conocimiento de primera mano cuál es la situación por la que está actualmente atravesando el municipio de Florencia, en donde no solamente están habitantes de 25 barrios, sino también hay allí estudiantes, tutores y sus familias pertenecientes a nuestra querida universidad. ¿Qué es lo que buscamos?
¿Cómo van a hacer llegar esas ayudas concretamente? ¿De qué manera les ha ofrecido la Cruz Roja que les va a transportar las ayudas?
Listo. No solamente la Cruz Roja nos facilita el... Primero que todo, bueno, hago un gran paréntesis. Resulta que la universidad, como tenemos diferentes centros en todo el país, nos es muy engorroso pues transportar de todas las partes. en nuestro comité organizador hemos determinado ciertos puntos de acople y de allí enviar a la sede nacional, a la José Celestino Mutis, que aquí es donde va a ser la gran sede para recolectar las ayudas, y de aquí llevar a Neiva y de Neiva transportar a Florencia.
¿En qué las llevan de aquí a Neiva?
Listo. La Cruz Roja Nacional nos ha informado que ellos nos pueden colaborar con haciéndonos un contacto con la Fuerza Aérea para transportar de la ciudad de Bogotá, de la sede principal, José Celestino Mutis, a la ciudad de Neiva. Y allí la Cruz Roja Nacional se encarga de transportar Neiva a Florencia.
Excelente.
Obviamente también tenemos una gran colaboración del Ejército Nacional, que nos vamos a apoyar en ellos para transportar de los sitios que nosotros hemos diseñado, transportar de estos sitios a la sede nacional José Celestino Mutis.
Muy bien. Cuéntenos, Liliana, ¿cuáles son o qué es lo que se requiere de manera prioritaria para hacer llegar a estas personas?
Bueno, antes de contarle qué es lo que nosotros requerimos, es muy importante indicar que como son muchas zonas, entonces hemos diseñado como una ruta. Primero, por lo menos, hemos distribuido nuestra comunidad unadista en las diferentes zonas. Entonces, ¿qué hemos determinado? Que la zona Caribe, deseamos que todos los que pertenecen a esta zona puedan llevar sus ayudas al nodo zonal de Valledupar y también al SEAD de Barranquilla.
Perfecto. Entonces, atención, Valledupar y Barranquilla.
La zona sur, las UNAD, todos los centros que tenemos en la zona sur, pueden dirigir sus ayudas.
¿Nos recuerdas, por favor, cuáles son los centros de la zona sur? Popayán, Palmira, Pasto. Eso es lo que yo me acuerdo, ¿cierto? Sí. Popayán, Palmira y Pasto son los nodos de la zona sur. Allí se pueden recoger entonces las ayudas.
Sí, entonces la zona sur puede dirigir sus ayudas al nodo zonal de Ibagué y al SEAD Neiva. La zona centro sur puede llevarlas al nodo zonal de Popayán, al SEAD Palmira y al SEAD Pasto.
A ese centro sur, zona centro sur.
Sí. La zona Amazonía, Orinoquía, todas las UNAD que tenemos en esta zona del país la pueden llevar al nodo zonal de Acacías. La zona centro Bogotá y Cundinamarca, obviamente traerlas aquí a la sede nacional, a la sede José Celestino Mutis. La zona occidente, trasladar todos los elementos que se requieran en esta campaña al nodo zonal de Medellín y al SECAT de Pereira, y por último la zona centro oriente al nodo zonal de Bucaramanga.
Bueno, estupendo. Y ahora sí, cuéntenos, Liliana, ¿qué dirección de página web o quién es el comité organizador? Denos una información de cómo se pueden contactar quienes desean ampliar información sobre esto, sobre estas ayudas, sobre cómo llegar al sitio, en fin.
Listo. El comité organizador de esta campaña humanitaria la lidera la doctora Claudia Patricia Toro Ramírez, que es la vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Igual forma está el profesional, doctor Ever Míguez Monroy. Su correo virtual es ever.miguez@unad.edu.co. También se encuentra Santiago Burbano, su correo santiago.burbano@unad.edu.co. ¿Quién les habla? Liliana Lozano Díaz. Su correo, liliana.lozanod@unad.edu.co. ¿Qué requerimos en estos instantes? Ustedes preguntarán, bueno, pues hemos dicho que vamos a hacer una campaña humanitaria, pero no hemos indicado qué es lo que se requiere o qué es lo que nos ha informado la Cruz Roja Nacional que la comunidad o los estudiantes de este sector del país requieren. Que por favor nos colaboren con útiles escolares, ropa nueva para niños y adultos, sábanas, cobijas, colchas, colchonetas, frazadas y almohadas, colchones, pañales desechables, útiles de aseo personal como crema dental, cepillo de dientes, jabón y papel higiénico, y por último utensilios de cocina, o sea vajilla plástica por 5 piezas. De todas maneras, la vicerrectoría va a hacer un contacto directo con cada uno de los directores de los nodos para tener un contacto directo, podamos coordinar, porque pues es una campaña grande que,
bueno,
usted entenderá
muy
extensa.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a indicar? Que dentro de cada zona se conforme un equipo local, se requiere por lo menos que dentro de este equipo local lo lidere el director del centro, pues que tenga la potestad. Sugerimos, pueda que no sea que sea tan estricto, que también haya en este comité esté presente el coordinador misional de desarrollo regional, un representante del almacén, un representante de bienestar, lo mismo que los estudiantes y una persona externa de la UNAD. Ustedes preguntarán, ¿para qué este equipo local? Este equipo funcional pues tendrá como misión la recolección de las ayudas, elaborar un acta en donde se estipulen los auxilios recaudados, elaborar una base de datos registro para enviarle al comité organizador, o sea, que somos nosotros aquí en la sede nacional José Celestino Mutis, y hacer un registro fotográfico, embalar y enviar los elementos recaudados a la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que ellos formen allá su grupo funcional. Ellos mirarán de acuerdo a las necesidades cómo lo conforman, pero sí queremos que el director del centro sea el que lo dirija y ellos organicen sus ayudas y,
muy bien,
y les
muy
decimos bien. Si tal día vamos nosotros o tal día el ejército sí. Va a estar en tal parte recogiendo las ayudas para trasladarlas a Bogotá y como les indicamos anteriormente de Bogotá llevamos a Neiva y de Neiva con su destino final, Florencia.
Bueno, pues muy importante porque ya hay una logística conformada, organizada, y por lo menos donde no esté organizada tienen al menos las directrices de cómo organizarse en cada centro. Pues Liliana, les deseamos muchos éxitos y pues no, los micrófonos de la RV están abiertos y en este caso RV Noticias para que nos estén informando ustedes porque esto no es acción de un día, esto es una acción que va a durar, va a demorar varios días mientras se cumple, mientras se llega a su fin y seguramente que de manera exitosa tendrán ustedes un informe, ojalá que la próxima vez nos estén contando ya cómo va en adelantado el sistema de llegada de las ayudas y también el final, así que les prometemos que para una próxima emisión de RV Noticias tendremos ya en concreto seguramente instrucciones e información de algunos de los centros de las zonas que acabamos de nombrar, de la zona Caribe, de la zona Sur, de Centro Oriente Sur, de Amazonia Orinoquia y del Centro Boyacá para que nos cuenten y nos den detalles de lo que han enviado. Gracias a Liliana Díaz, nuestra compañera, Liliana Lozano Díaz, nuestra compañera, a Ever Míguez, a la Vicerrectoría de Desarrollo Regional, que realmente han movilizado a la UNAD en favor de estos compatriotas que están realmente en una gran necesidad en este momento por causa del invierno que es en todo el país. Seguimos en RV Noticias, un espacio en donde el conocimiento también es noticia. Pasamos entonces a otro tema un poco más optimista, un tema realmente que llena y genera de ilusión porque nos hablan de premios. Andrea, ¿qué noticia nos tienes?
Bueno, el profesor Superó fue nominado al mejor programa infantil de TV, fue ganador del India Catalina. En el boletín de programación de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali Valle se registraron las últimas informaciones con relación a la programación y al premio India Catalina que ganó el espacio el profesor Superó. El profesor Superó es un programa de Canal 13 cuyos guiones son escritos por Antonio Guerra y Martín de Francisco y es producido por la empresa colombiana Conexión Creativa. Este programa ganó el premio India Catalina al mejor programa infantil en el actual Festival de Cine de Cartagena 2009. El jurado estuvo conformado por los periodistas Javier Darío Restrepo, Viena Ruiz, directora de la revista Nueva, Camila González, redactora de Semana, Germán Yances y el actor Carlos Muñoz. Los participantes por esta categoría fueron el profesor Superó, Kikiriki, el Noticín de producciones La Tribu, Señal Colombia y Bichos Biches del canal RCN. Ustedes se preguntarán quién es Superó, supongo que igual ya muchos de ustedes lo han visto, pero les cuento que es un programa del Canal 13 en el que un filantrópico personaje que viene a salvarnos de errores del lenguaje que cometemos, él es el profesor Superó, quien en su vida cotidiana es dueño de una cevichería sin ánimo de lucro personal y que recuerda con alegría su incursión en el mundo futbolístico. Las aventuras de este simpático personaje se desarrollan en tan solo 5 minutos y de forma entretenida y divertida. Este personaje educa no solo a pequeños, sino también a los adultos que por costumbre o por desconocimiento atropellan nuestro idioma. Así es que tienen que estar súper conectados con el profesor Super O para reír y aprender todos los días. Se emite 4 veces por día en el canal 13, a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche. Entonces no se lo pueden perder.
Muy bien, interesante. Entonces habrá que ver el profesor Super O. Yo me permito hacer, ya que estamos como aquí hablando de que nos enseñen a hablar, yo me permito hacer una recomendación. Yo no sé si Andreita habrá escuchado la expresión "me hago entender".
Sí.
Aquí lo usan mucho los colegas y compañeros y demás. Entonces realmente pues sobrecoge un poco el oír esa expresión, porque pues es lo mismo. Yo leí un poco a don Cleóbulo, el que da también la información del castellano, y dice lo mismo. Dice, ¿usted alguna vez dice "me hago querer"? No, ¿me quieren? ¿Me entienden? Entonces es una forma incorrecta de anteponer al verbo principal con el verbo hacer, y se vuelve un verbo reflexivo, que es un error gramatical. Entonces yo creería que empecemos, como dicen, la ley entra por casa. Empecemos con, gracias aquí al profesor Superó, que nos va a enseñar a utilizar bien nuestro idioma y a hablar mejor, hacer la mejor utilización de los verbos, pues a que omitamos y evitemos en lo posible esa expresión incorrecta de "me hago entender". Recuerden, cuando les digan a ustedes "me hago entender", digan ustedes "me hago querer", y así pueden hacer ese ejercicio de manera reflexiva con otros verbos. Bueno, Andrea, ¿qué otras noticias tenemos?
Bueno, les cuento que Carlos Gardel, del Hombre al Mito, 75 años de su muerte, es un especial que están presentando en el programa Tango U del SEAD Medellín, y pues María Victoria, que es la que más sabe de este tema, nos va a contar un poco acerca del especial que se está pasando ahorita por RV Noticias en Tango U del SEAD Medellín.
Bueno, esto es realmente muy, muy interesante. Juan Hernández, nuestro colega de la ciudad de Medellín, se encuentra en su salsa, porque es prácticamente pasado mañana, el 24 de junio, cuando se cumplen los 75 años de la muerte de Gardel. Y la verdad que este colega es un tanguista, un gardelista o gardeliano, como dicen, de tiempo completo. Yo me imagino que por estos días Manrique, en la ciudad de Medellín, debe ser un hervidero de gente, de tanguistas, de todos los amantes precisamente de este género musical argentino, que tanta historia ha hecho en nuestro país y que realmente tiene seguidores muy, muy fieles. Juan nos escribe en su último boletín de tango, dice que las notas del tango han sido producto de exportación y reconocimiento de la cultura argentina. Sus aliados son la radio, hay grabaciones de cine, hay fotografías, hay todo el material que los seguidores quieran tener. Desde principios prácticamente del siglo XX, el tango ha representado las vivencias y las contradicciones de la época y de la vida acelerada de los inicios del siglo. El mayor exponente, no hay duda, es Carlos Gardel, y no podemos desconocer que el que no se respete, no se fortalezca y cada día se vuelva una realidad que la hacen propia los seguidores del tango, basada siempre en identidad y en aspectos fundamentales de un legado que es necesario y prioritario proteger. Carlos Gardel, con su voz imponente, cautivó a un público por su capacidad y su carisma, y fue un hombre portador de una fuerza increíble en la voz de un barítono. Al morir, Gardel dejó en la historia de la música la potente realidad de un hombre que hizo todo por triunfar, por llenarse de gloria a través de sus obras y de su interpretación. Toda esta crónica nos la ha enviado nuestro amigo Juan Hernández, y nos dice también que muchos especulan sobre su nacionalidad. Solo podría decirse que Gardel es simplemente universal, sigue siendo el más grande cantautor de tangos. El 24 de junio de 1935, Gardel muere trágicamente en Medellín, la ciudad más gardeliana del mundo, que vibra con su voz, una ciudad que llora a su ídolo, al hombre y al mito. Por algo dicen algunos visitantes de Medellín, o los que van a Medellín, que si quieren oír verdadero tango y ver bailadores de tango, pues no hay más que ir a Medellín, y concretamente a Manrique, los que hemos tenido de pronto la curiosidad y la fortuna de haber visto bailar tango y escuchar tango en Manrique.
Bueno, pasamos a otras noticias que tienen que ver también con nuestra querida universidad, la UNAD. Andrea, ¿qué tenemos?
Bueno, les cuento que el CIES, Sistema de Emprendimiento Social Unadista, diseñado por la ECASEN, pues en este tiempo la UNAD tiene como tarea desarrollar el emprenderismo social como parte de los lineamientos trazados por el Gobierno Nacional en el compromiso social que involucra a las universidades y a las instituciones de educación superior en general para hacer el acompañamiento a los estudiantes y egresados de los sectores más vulnerables de la población para que ellos hagan empresa. Para el caso se realizará una campaña de expectativa, lanzamiento y mantenimiento del emprenderismo social, con el fin de que quienes han pensado en iniciar su empresa tengan el conocimiento básico para arrancar. La UNAD, atendiendo a egresados y estudiantes, tiene en el momento a 45 tutores y más de 600 interesados que están recibiendo el acompañamiento para fundar su propia empresa. Sobre este tema empezaremos de forma activa y masiva cuando termine el periodo de matrículas a informarles de lleno sobre el emprenderismo social y qué hacer para capacitarse en cómo hacer empresa. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán qué es el emprendedor social, quién es esa persona y qué características debe tener. Pues bien, el emprendedor social es un individuo que posee visión, creatividad y la determinación de generar un cambio social profundo y duradero. Estos individuos son los que hacen posible que sus proyectos sean sostenibles y que los cambios sociales sean tan profundos y duraderos. Estamos atentos a la campaña que se llevará a cabo en todos los medios de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de manera masiva. Entonces los invitamos a que estén pendientes de la información que les seguiremos dando aquí en RV Noticias para que participen de esta importante campaña que emprende la UNAD.
Bueno, y antes de ir a la noticia tecnológica que tenemos el día de hoy, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos.
Vive el Mundial con la RV a través de RV Noticias. Espera durante todo el día las píldoras informativas. Así va el Mundial con RV Noticias.
Volvemos a nuestro espacio RV Noticias. El nuevo Hotmail empieza a estar disponible. Pues bien, la noticia tecnológica de hoy nos dice que a partir de la fecha, muchos usuarios de Hotmail notarán cambios significativos en su bandeja de entrada, gracias a que Microsoft decidió hacer pública la nueva versión de Hotmail totalmente renovada para coincidir con el rediseño de todos sus servicios web. Por ahora, la actualización ha estado haciéndose de forma aleatoria. Desde Microsoft esperan que la actualización se realice en una o en dos semanas, esto para no saturar su servicio. Entre las novedades del nuevo Hotmail nos encontramos con filtros, previsualización de imágenes y documentos, así como vista por conservación, y también eliminarán la publicidad en los correos. Atención, esto sí que es interesante. ¿Qué otra noticia tenemos, Andrea?
Bueno, para todos los amantes de la tecnología, les cuento que Toshiba lanzó mini portátil de doble pantalla que funcionará como lector electrónico. El dispositivo será competencia directa del iPad de Apple y el Kindle de Amazon. El nuevo equipo, que puede utilizarse como un portátil convencional con un teclado o girarlo 90 grados y emplearlo como un libro electrónico, saldrá a la venta en Japón a finales de agosto y posteriormente en Europa, Estados Unidos y otros mercados. Toshiba presentó el libreto W100 durante un evento en Tokio en el que también celebró los 25 años de haber lanzado al mercado el primer portátil del mundo en 1985. Esto a pesar de que su división de computadores personales registró pérdidas por unos $97 millones en el año fiscal, finalizado en marzo. La compañía prevé que su división de computadores personales logre este año un equilibrio financiero.
Bueno,
Y ya llegando casi al final de nuestro programa, tenemos la noticia cultural que dice que con más de 200 actividades, Colombia celebró el Día Nacional de la Afrocolombianidad y Día Mundial de la Diversidad. En el marco de esta gran celebración, el Ministerio de Cultura lanzó el 20 de mayo pasado en el Museo Nacional de Colombia la Biblioteca Literatura Afrocolombiana, con 18 capítulos y un tomo introductorio escritos por autores afrocolombianos muy reconocidos, con una gran demanda nacional que reunía a más de 200 actividades entre paneles, conversatorios, marchas, conferencias, comparsas, desfiles, muestras gastronómicas, danza, música y exposiciones fotográficas. El Ministerio de Cultura celebró en todo el país el Día Nacional de la Afrocolombianidad, como ya dijimos, y de la diversidad.
Bueno, la ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, afirmó que con esta celebración se quiere establecer ejercicios de reconocimiento a los diversos aportes que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras han realizado a lo largo de la historia de nuestro país. Anteriormente, en alguna de nuestras emisiones, pues les contamos que en días anteriores al lanzamiento, pues a la celebración de este día, en el Museo Nacional de Colombia se hizo el lanzamiento de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana. Entonces les recordamos que lo visiten, porque en esta biblioteca los escritores e historiadores Jorge Orlando Melo, Alfredo Banín, Alfonso Múnera y Germán Mejía hablaron sobre el aporte de los afrocolombianos a la narrativa nacional. Y de igual manera, en este espacio se realizó la presentación del documento COMPES Afro, que busca beneficiar a la comunidad afrocolombiana. Entonces les recordamos que la biblioteca está abierta en el Museo Nacional de Colombia, en la carrera séptima con calle 27, y pues es importante que conozcamos acerca de todas nuestra cultura y de nuestra diversidad aquí en Colombia, y qué más que una biblioteca que contiene pues tanta diversidad.
Bueno, y para que recordemos, para no olvidar, ya que estamos hablando del Ministerio de Cultura, muchos son los eventos y los actos que tienen que ver con la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país, y es precisamente la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, la que tiene en este momento, digamos que en su parte más alta, el desarrollo de la toma cultural de la UNAD, que termina el próximo 23 de julio. Así que, amable audiencia unadista, por favor, cada uno en sus CEADs y en lo que tiene que ver con el José Celestino Mutis, tenemos todos los viernes desde las 3 de la tarde una actividad cultural muy importante. La semana pasada, la semana que acaba de terminar, tuvimos poesía, tuvimos ese famoso arte efímero, que la verdad me emocionó mucho porque fue arte hecho sobre aserrín, con maquetas o con plantillas de aserrín, hecho por una joven unadista realmente muy, muy interesante. Así que, por favor, acompáñennos y acompañemos a la UNAD y a su parte cultural todos los viernes hasta el 23 de julio desde las 3 de la tarde en el auditorio aquí en el José Celestino Mutis. Bueno, para terminar, nuestro compañero Orlando González nos trae, como siempre, las noticias interesantes del Mundial, de lo que aconteció en África esta semana. Así que los dejo con Orlando y les recuerdo que hemos llegado al final de nuestra edición de RV Noticias. Les habló María Victoria Torres, nos acompañó Andrea Gómez, Fabio Larte, Briseida Valderrama, Josué Ochoa, Diana Jácome, Orlando González, y los esperamos a ustedes, amable audiencia, en nuestra cita de la próxima vez.
Uruguay no pasaba a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA desde 1990, y lo ha hecho con una estadística prometedora. En 1930 y 1950, en la misma fase no recibió gol alguno. En ambas, fue campeón. Los Bafana Bafana se despidieron de su Copa Mundial, pese a vencer a Francia, que también quedó eliminada. Es la primera vez en la historia de los mundiales que un anfitrión no logra pasar a octavos de final. Entre los aficionados que animaron a Australia en su encuentro contra Ghana estaba nada menos que el gran nadador Ian Thorpe, quien estaba feliz ante lo majestuoso e impecable de la organización del evento. El primer mundial en tierras africanas muestra hasta el momento una mejor adaptación de las selecciones suramericanas que de las de cualquier otro lugar del mundo. El fútbol es el deporte más popular del mundo. Su origen se remonta a las antiguas civilizaciones e imperios, donde existen antecedentes de juegos de pelota con características similares a las del fútbol actual. El fútbol no distingue raza, religión, clase social o sexo. Es un deporte cuyo atractivo universal mueve a multitudes, despierta pasiones y es también el que más dinero mueve alrededor del planeta. El seleccionado francés llegó como subcampeón del mundo y se marchó sin pena ni gloria, tras empatar 0-0 con Uruguay y perder 2-0 con México y por 2-1 con Sudáfrica. Uruguay se encuentra paralizada por cuenta de la buena participación de su selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Cada encuentro congrega a miles de aficionados frente a las pantallas que muestran las transmisiones del Mundial. Palermo es el jugador de mayor edad en la selección de Argentina. Hasta hace unos pocos meses, nadie le daba posibilidades de llegar al Mundial, ante la dura competencia que tenía enfrente: Diego Milito, Gonzalo Higuaín, Lionel Messi. Pero ya marcó su primer gol ante el seleccionado de Grecia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.